Tenemos en línea a la responsable del programa Niñez del Ministerio de Salud Pública, Claudia Romero. Este lunes 2 de abril comienza la campaña de vacunación en 2.379 escuelas públicas y privadas de todo el país. Se vacunará a los alumnos de sexto año con la triple bacteriana y se ofrecerá vacunar contra el HPV a las niñas. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Un gusto recibirte.
Bueno, muy gracias. Bueno, muy bien. 2.379 escuelas. ¿Cuánto va a llevar este proceso de vacunación o cuánto se prevé que vaya a llevar este proceso de vacunación?
Bueno, en realidad empezamos con una primera etapa que es abril y mayo. Tenemos ya el recorrido pautado para que se cumpla en 60 días, porque además después se solapa con la campaña de la vacuna de la gripe. Uh-huh. Así que bueno, ya está todo como agendado y la logística preparada para cubrir la totalidad de las escuelas en esos dos meses.
Bien, estamos hablando de escuelas de todo el país, ¿verdad?
De escuelas de todo el país, públicas y privadas.
Bien, ¿cuál es el, a ver, capaz que no está mal usada la palabra, la estrategia de vacunación en el sentido, ¿se hizo un cronograma de departamentos o va a ser más o menos simultáneo?
Sí, no, está bien, es una estrategia además incluso porque la idea es que además quede, o sea, no es una campaña para ese año, sino que la idea es, bueno, obviamente evaluar la estrategia y después que quede está prevista para años posteriores.
Bien.
En realidad se larga en forma simultánea, sale en Montevideo, pero sale en el interior. Nosotros estuvimos trabajando mucho en la logística en Montevideo porque, como sabrán, está mucho más concentrado el número de escuelas y el número de niños, pero cada dirección departamental de salud, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con los prestadores públicos y privados, uh-huh, ha coordinado su estrategia en cada uno de los departamentos. De hecho, hay algunos que tienen muchos avances y como además son menor la cantidad de niños, prevén terminarla antes de los dos meses. Así que el 2 salimos en todo el Uruguay.
Bien. Después surgió cierta polémica, unos grupos de padres en Facebook y también algunas organizaciones de mujeres hablar un poco de la vacunación del HPV a las niñas de sexto año. ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Estaría bueno aclararlo. Y bueno, ¿y de qué manera esa niña que quiera o esa familia que quiera vacunar a su hija, de qué manera puede manifestarse?
Sí, eso es bien importante aclararlo porque queremos dar tranquilidad a las familias. Nosotros en esta logística lo que solicitamos, además, y estuvimos trabajando estrechamente con primaria, es que cada familia reciba una autorización. Esa autorización tiene de un lado específicamente los datos del niño, los datos del adulto responsable y la firma para la autorización de las vacunas, de ambas o de una sola en el caso de que se quieran dar una sola. Y a su vez nosotros preguntamos por qué, en el caso de no autorizarla, por qué es que no se autoriza la vacunación. Porque esos motivos a nosotros nos van a dar después estrategias para trabajar con otros argumentos. Uh-huh. Del reverso de esa autorización está la información acerca de ambas vacunas, tanto de la triple bacteriana como del HPV.
Perdóname que te interrumpa, Claudia, estaría bueno repasar estas aclaraciones que vendrían en esta suerte de formulario, aprovechando que estamos en radio.
Sí, el formulario de autorización, que incluso si los padres lo quieren visualizar, aquellos que todavía no le han llegado porque las escuelas están pautadas para las semanas siguientes, lo pueden encontrar. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud Pública, hay un link que dice vacunate, que está toda la información de la estrategia. Las escuelas, día a día, cuáles se van a ir visitando, y además esa autorización y los protocolos que se van a emplear para la vacunación. Uh-huh. De un lado están todos los datos del niño, o sea, la institución, y los datos específicos del niño, los datos del adulto responsable, y preguntan si autorizan o no a su hijo a dar las vacunas, y en el caso de no autorización, si puede explicar los motivos.
Bien.
Eso nos va a permitir a nosotros profundizar en los motivos de aquellos padres o no que no accedan a la vacunación, ¿no?
Eso se va a dar días previos a la jornada de vacunación.
Sí, de hecho, por ejemplo, para las escuelas que empiezan esta semana, las repartimos en la semana previa a turismo, justamente previendo que esta semana era una semana libre y que no iba a llegar ninguna.
Quiere decir que esa información ya está.
Pero me llama mucho la atención, Claudia, que si esa información llegó previa a Semana de Turismo, ¿por qué hay padres movilizándose ahora a través de las redes sociales pidiendo que no se obligue a esta vacunación? ¿O hay una mala de comunicación o un malentendido?
No, en realidad los padres, de la vacuna HPV ahí siempre hubo como ese ruido a veces de algunos padres. De hecho, es una vacuna que no es obligatoria, y nosotros no tenemos la cobertura que existen las vacunas que están obligatorias en el programa de ampliado de inmunización, en las que están incluidas en el certificado de esquema de vacunación. Nosotros para las vacunas que son obligatorias tenemos una cobertura cercana al 95%. Uh-huh. Para la vacuna HPV, cuando en el primer año que empezamos a vacunar llegamos al 44%, porque no es una vacuna obligatoria. Uh-huh. Y en Uruguay pasa así. Cuando las políticas de inmunizaciones no son obligatorias, la cobertura no se comporta igual de aquellas que sí están incluidas. Sobre todo con la vacuna HPV, que además tuvo una suerte de inicio medio no tan incisivo así como con otras vacunas, y también hay otros movimientos que por otras causas las discuten y las ponen así como en juicio.
¿Cuál es la gran discusión en torno a esta vacuna para las niñas?
Mira, de los argumentos que se han manejado, algunos que vienen en un aval que ellos dicen, o muchos movimientos que tienen evidencia significativa, nosotros tuvimos la oportunidad de incluso en el Ministerio de Salud Pública, cuando el doctor Cian era director general de la salud, recibir algunos grupos de padres donde nosotros les mostramos la evidencia científica que manejamos nosotros, que obviamente además está asesorada por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Uruguay, que tiene y estudia todas las estrategias que han surgido en otros países y la evidencia internacional. O sea, que evidencia científica demostrada para que esta vacuna es efectiva contra la infección por virus del papiloma humano es demostrable y la podemos mostrar, y están todos los papers que se pueden circular. Uh-huh. Después, ¿se acuerdan que estaba esta suerte de que, como el virus del papiloma humano es un virus fundamentalmente de transmisión sexual, el dárselo a las niñas, para algunos, para algunas miradas, tenía que ver con esto de son las niñas de 12 años, ¿qué pasa con el inicio de las relaciones sexuales? Nada, esta vacuna es más efectiva, uh-huh, previo al inicio de las relaciones sexuales, y por eso se da a los 12 años, en otros países se da a los 9.
Bien, ¿y por qué, ¿no?, usar el sistema educativo para eso?
Ay, perdón, no te entendí.
¿Por qué usar el sistema educativo para poder esta vacuna si en realidad el sistema de vacunación uno puede acceder, digamos, durante todo el año?
Sí, en realidad es el sistema educativo para la triple bacteriana y para la HPV, para ambas vacunas, que son vacunas, la triple bacteriana de la que habitualmente se daba a los 12 años de edad, y nosotros es un trabajo que venimos haciendo muy firmemente, y además también mirando lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mundo está pasando que hay movimientos antivacunas mucho más fuertes que los que había antes, están bajando las coberturas vacunales y sobre todo en algunos grupos etarios, y eso se está manifestando a través de otra vez la adquisición de enfermedades que son prevenibles por vacuna, como el sarampión y la difteria, donde hay casos de epidemia en Europa y donde hay casos de muerte. Hay una gráfica que es muy elocuente, que dice, aparece una enfermedad en el país, una reciente peligrosa frente a la enfermedad, aparece la vacuna, todos queremos vacunarnos, y cuando empieza a controlar la enfermedad por vacuna, empieza a bajar la percepción de gravedad de la enfermedad. Los adolescentes son un grupo etario vulnerable, no solo porque están en esa edad de que ellos tienen que consentir para ser vacunados, porque tienen que ir a vacunarse, sino porque además el acercamiento de los adolescentes al sistema de salud basados en los controles es una vez por año. Salvo que ese adolescente requiera por una demanda aguda acudir a un centro de salud, para los controles pautados son una vez por año. Distinto en el primer año de vida, que nosotros los tenemos como bien cerquitos y los vacunamos. Entonces, esta estrategia es para mantener y aumentar las coberturas, y además porque ha dado mucho éxito también en aumentar la cobertura del HPV en otros países. Chile la tiene, Perú la tiene, España la tiene, el Reino Unido la tiene, en esta modalidad de instituciones educativas.
Ajá. Claudia, te voy a hacer una pregunta un poquito al margen del tema, uh-huh, del que estamos conversando. Viste que nosotros como padres, durante los primeros años de vida de nuestros hijos, los primeros largos años de vida de nuestros hijos, uh-huh, les realizamos, bueno, los controles pediátricos correspondientes, ¿verdad? ¿Hay alguna especie de gráfica en la que se pueda saber si esos controles continúan durante la adolescencia? Porque a veces que el contacto con el médico, cada tanto, a nosotros, bueno, nos informa y nos abre los ojos con respecto a cosas que de repente como padres no tenemos en cuenta. En este caso puede ser también el tema de esta vacuna tan comentada.
Es una buena pregunta, Cairo, porque en realidad nosotros tenemos registros sobre todo de los controles en la primera infancia. Porque los tenemos pautados y porque además es a través de las metas prestacionales y de los compromisos de gestión que generamos con los prestadores que nos reportan. Porque además en esos controles de salud no solamente vacunamos, pesamos, medimos, sino también dosificamos antes de hemoglobina para darlo de la anemia, detectamos alteraciones del desarrollo. Esos reportes se piden a los prestadores de salud para nosotros evaluar el comportamiento en estos dimensiones que estábamos hablando, ¿no? Desarrollo, crecimiento, inmunización. Ya después, en la infancia más grande, después de la primera infancia, que para algunos termina a los 5, para otros a los 8, están recomendados, pero registro de cuántos van, no. Si hay algunas estrategias, por ejemplo, cuando está la estrategia de embarazo no intencional en adolescente y uno busca cuántos van a los controles en salud, más allá de que estén pautados, no todos asisten. La única medida que nosotros tenemos es que en las instituciones educativas justamente se pide el carnet de control de salud de adolescentes al día y vigente para ingresar a los liceos y además para realizar prácticas deportivas. Entonces eso nos permite a nosotros saber que los controles están al día. Eso sobre todo está en los sistemas de educación, de información de educación.
Claudia, ¿cuáles son generalmente los argumentos de los padres que, bueno, no quieren vacunar a sus hijas contra el HPV?
Bueno, uno de los que hablábamos y otro es que ustedes saben que las redes sociales son una caja de resonancia para mucha información. Con esta vacuna ha corrido mucho la posibilidad de efectos adversos que no son distintos a las vacunas que damos habitualmente para otras enfermedades. Saben que se describieron algunos casos de síncopes y de lipotimias en algunos países que también están vinculados a la modalidad de las vacunaciones en las escuelas por ese amuchamiento y a veces las esperas en las escuelas y en las escuelas. Por eso también acá hay un protocolo. Y cuando esta vacuna se inició, que fue en el 2013, que era una modalidad de ofrecida inicialmente, uno, aparte de ofrecerla, lo que tenía que hacer era leer el consentimiento, que los padres lo firmaran en la consulta, y le leían las reacciones adversas, cosa que no hace uno habitualmente con otras vacunas. En general, uno les dice a los menores de un año, ¿no? O cuando están cercanos a estos grupos que se tienen que dar la vacuna, bueno, ahora se tiene que ir a dar la pentavalente, la del neumo, la polio, se puede dar un poquito de dolor a nivel local, puede estar rojo, puede hacer un poco de fiebre, notarlo decaído. Con esa vacuna uno leía hasta aquellos que decían menor al 1% que se presentan. Entonces quedó como esa suerte también de que esta vacuna tiene más efectos adversos que los otros, y eso nosotros lo podemos explicar que no es así.
Bien, ¿esta vacuna tiene costo para el niño que se lo haga fuera de la institución pública, de colegio, del liceo?
No,
de la escuela,
no, es una re buena pregunta. O sea, muchas veces también los padres no quieren vacunarlos en las instituciones educativas porque prefieren acompañar a sus hijos a los vacunatorios habituales de cualquier prestador. Que está bueno recordar que para estas vacunas cualquier niño, niña y cualquier adulto en vez de otras vacunas puede ir a vacunarse a cualquier lado, ¿no? No tiene que ir a la institución de la que es usuario.
Sí, las vacunas son... Y sobre todo, Claudia, pensando en la posibilidad de que, a ver, ha tenido tanto revuelo este tema, y bueno, después que pase un poco los comentarios, tal vez un padre se informe más y considere que es una buena opción para su hija de 12 años, pueda recurrir a un centro de salud.
Voy a hacer una pequeña interrupción para pedirle al 619, que se presenta como parte de la sociedad científica, que dice que están en contra de la vacuna, que por favor aclare a qué disciplina científica se dedica esta persona, y e informarle que después de la palabra hemos, el mensaje llega lleno de símbolos y no sigue.
Esta persona, yo le cuento a Claudia, lo que dice, están en contra de esta vacuna, y es como decías tú. Hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con la implementación.
Claudia, ¿qué pasa con esa teoría que va desde las vacunas hasta los insecticidas, ¿no? De que a medida que nos vamos vacunando, a medida que van surgiendo diferentes tipos de antibióticos, también las bacterias y los virus van evolucionando.
En realidad, una parte tenemos con las vacunas y otra parte incluso con los medicamentos y los fármacos. Y sobre todo en el ámbito de la pediatría te puedo asegurar que nosotros somos los más pauperos y los más estrictos que hay con el uso de antibióticos. El uso tiene que ser siempre un uso racional, ¿no? Obviamente que cuando uno indica antibióticos y no están indicados, las bacterias obviamente en sus procesos, en sus mutaciones genéticas pueden generar resistencia. Eso es una parte. Las vacunas, Cairo, junto, el doctor Kien siempre lo dice, junto con el agua potable, son las estrategias que más han salvado al mundo en cuestiones de enfermedades. las reacciones inmunogénicas están demostradas y lo que nosotros producimos, incluso a veces con partes naturales de las bacterias o de los virus, es provocar reacciones inmunológicas que protegen contra la enfermedad, que en el caso de no tener las vacunas pueden ser graves y mortales.
Está claro. Claudia, me imagino que como responsable del programa de niñez del Ministerio de Salud Pública, y me voy a ir un poquito de tema, también están recomendadas ciertas pautas de alimentación, porque no solamente con vacunas prevenimos o mejoramos nuestra salud, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. De hecho, hace poquito tuvimos la capacitación en las guías que tienen que ver con la lactancia materna, con el uso correcto también de sucedáneos o suplementos, ¿no? Esas cuestiones de los preparados lácteos y con la alimentación ideal para los menores de 2 años, y es una línea estratégica del Ministerio, sobre todo por la epidemia de obesidad y sobrepeso que estamos teniendo en niños y adolescentes, reacreditar también a las instituciones en buenas prácticas de alimentación. La lactancia materna en el primer año de vida es la mejor vacuna que existe.
¿En qué quedó ese proyecto de meriendas saludables?
No, el proyecto de meriendas saludables se sigue trabajando, se ha trabajado mucho. De hecho, en el Ministerio está la responsable del área de nutrición, Jimena Moratorio e Isabel Bove, que están trabajando mucho con las escuelas y trabajando incluso con los comedores escolares y con las escuelas incluso de tiempo completo, y además fiscalizando la ley para que se cumpla el tema de las meriendas saludables, que sabemos que no en todas las instituciones se cumple, ¿no?
Claudia, y teniendo en cuenta, te saco nuevamente de tema, los índices que hemos tenido, que tengo entendido que han bajado un poco, pero de embarazo adolescente, ¿a qué edad se comienza a hablar de sexo en las escuelas de nuestro país?
En realidad hay un programa en las escuelas de nuestro país. Nosotros, incluso este proyecto de vacunación en las escuelas, el año pasado lo hicimos con un juego que creamos en el Ministerio de Salud Pública junto con el área de educación sexual de las escuelas, que los niños de quinto y sexto tienen clases de educación sexual. Igual, si me preguntás a mí, y esto te lo digo como pediatra, como madre y como hija de maestra, de educación sexual se puede hablar en todas las edades de la vida.
Acá dice una madre, hay dos preguntas. Hola, ¿no se la pueden dar hasta no cumplir los 12? Mi hija tiene 11 y va sexto, cumple en agosto.
Sí, salió una ordenanza, porque en realidad esto es efectiva. Ella lo dice sobre todo, creo que por la triple bacteriana, porque era la que se daba a los 12 años de vida, o sea, era lo que iban. Pero en realidad está permitida a partir de los 11, y con esta ordenanza vamos a vacunar a los niños y niñas de sexto año, que ya tengan 11 cumplidos, pueden recibir las vacunas.
Muy bien. Sobre la vacuna, soy mamá de una niña a la que le toca vacunarse este año. Yo tuve HPV por ser imprudente en mi juventud. Si el contagio es por vía sexual, ¿no es mi responsabilidad educarla para que se cuide en vez de exponerlos a una reacción colateral que representa daños irreversibles? Dice alguien acá.
Es una muy buena pregunta. Las medidas no son sustitutivas, son complementarias. Esto está enmarcado en la prevención del cáncer de cuello uterino, que es la tercera causa de cáncer en la población femenina del Uruguay. Se detecta un caso por día, la mitad fallece. Nosotros decimos, cuidamos a las niñas con la vacuna del HPV y cuidamos a las mamás y se hacen el PAP, ¿no? Yo me cuido, vos cuidate también. En realidad, obviamente que hay todo un tema de educación y, bueno, la primera es la de la familia, como decía esta mamá, educando, generando, ¿no?, los espacios de diálogo y contándoles cuáles son los sistemas de protección. Esta es una medida más.
Bien.
Porque además, incluso, es tan chiquito este virus, el preservativo no previene efectivamente, eficazmente de la infección por HPV, porque puede atravesar los poros. O sea que los métodos de barrera para la infección por HPV no son 100% efectivos. O sea que si sumamos medidas de prevención, mucho más efectivo va a ser la prevención contra la lesión.
¿Y una mujer adulta que ya tuvo HPV puede darse la vacuna? ¿Tiene efecto?
En realidad tiene muy poco efecto. De los estudios que hay, siempre se aconseja. La mayor efectividad de la vacuna es previo al inicio de las relaciones sexuales. ¿Está? Después de tener relaciones sexuales y hasta los 25 años todavía muestra un margen de efectividad. Y después la relación costo-beneficio ya es mínima, porque casi el 70% de la población femenina que ha mantenido relaciones sexuales puede estar infectada por el virus HPV. porque la manifestación clínica puede ir desde asintomática, obviamente a lesiones precancerosas, pero también están las lesiones verrugosas, o sea, las verrugas genitales producidas por HPV.
La persona que se presenta como parte de la sociedad científica nos dice que es bioclínica química. Uh-huh. Bueno, que en algún momento también estaría bueno tener una conversación con alguien desde el
por
otro
supuesto.
Lado.
Por supuesto. Claudia...
Y nosotros también estamos abiertos a recibirlo y a generar instancias de diálogo por parte del Ministerio.
Bien.
Claudia, teniendo en cuenta, ¿no? Porque nosotros a través del micrófono y en reiteradas ocasiones que hemos abordado el tema de la sexualidad en niños y adolescentes, hay un poco de negación por parte de los padres. Negación o denotan falta de herramientas en poder manifestarse frente a sus hijos o educar. ¿No ha pensado el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Educación en trabajar en talleres, pero para padres, no para niños?
Bueno, mira, a mí me encantaría. Realmente en la experiencia que tuvimos nosotros de llevar la vacuna HPV a escuelas, que fue en el año pasado y el año anterior, nosotros teníamos tres instancias. Una que era un taller con padres, que fuimos nosotros mismos del programa Niñez del Ministerio de Salud, uh-huh. y en algunos lugares acompañados por docentes de pediatría y residentes de pediatría de la Facultad de Medicina. La segunda instancia era con los niños y niñas de sexo, a través de un juego que era como un trivia, que era de sexualidad, o sea, obviamente que abordaba el tema de la vacuna HPV, pero abordaba otros aspectos incluso de una óptica de derechos, y que ese lo hicimos en conjunto con primaria y con UNICEF. Y la última instancia, eran tres, era en la llegada del vacunatorio a la escuela. De las instancias más ricas, bueno, la del juego con los niños y las niñas fue espectacular, porque además salían un montón de cosas increíbles, pero la de los padres fue absolutamente enriquecedora, uh-huh. y si bien no tuvo un impacto cuantitativo notable, porque fueron pocas escuelas a las que pudimos ir y no eran tantas las niñas en los textos de escuela, el intercambio con los padres, y ellos nos decían, nosotros no tuvimos nunca esta instancia de información, de preguntar todo lo que queríamos preguntar, de sacarnos miedo, ¿no?
Sí.
Que estuvieran disponibles para nosotros para sacar. ¿Qué es eso? Porque incluso uno a veces en el contrarreloj de estar en la consulta, no se genera ese espacio para hablar de vacunas con los padres. Y hay que hablar de vacunas con los padres.
Totalmente.
Y con los niños, ¿no? Porque los niños y las niñas preguntaban cosas súper interesantes.
Están buenas esas instancias porque además te das cuenta dónde está la necesidad de la gente también.
Sí, capaz que a través de tu pregunta puede surgir la posibilidad de armar algunas.
Ojalá que sí. Claudia, una última consulta y es de número, capaz que todavía no lo tienen, pero de estas 2.379 escuelas que van a tener la opción las chicas de poderse vacunar contra el HPV, ¿se sabe cuántas, o sea, cuántas familias aceptaron que sí se vacune a la niña?
No. Viste que tenemos 2020 en Montevideo, pues el resto en el interior las tenemos discriminadas. La idea es, fueron las autorizaciones para estas escuelas que empiezan esta semana, que abordan varios barrios, uh-huh. y la idea es poder cada 15 días tener un reporte de más o menos un termómetro de cómo viene para contarles a ustedes y para que la población lo pueda conocer también.
Bien, muy bien, perfecto.
Claudia Romero, responsable del programa Niñez del Ministerio de Salud Pública, muchísimas gracias por este contacto.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Claudia, un saludo.
Chao, hasta luego.
Chao.